2221-7180, sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Osorno. La radio te escucha. La radio responde.
En Farmacias del Dr. Simi, este y todos los lunes están súper. Todos los lunes, todo el día, le hacemos 25% de descuento en todos los productos de la farmacia. Aprovecha los super lunes en Farmacias del Dr. Simi, la farmacia que siempre, siempre está cerca de ti y con los precios más justos.
Promoción válida todos los lunes en total de la boleta de compra, que sea realizada en cualquier establecimiento físico de la Diana Farmacia del Dr. Simi o en venta electrónica en www.drsimi.cl. Aviga solo por compra de 80 mil pesos por cliente sobre Notorix y Charantead, no se aplica cuenta adicional alguno.
En Río Negro, Huellelhue, Buenaventura, Parrones, Chanchan y muchas otras localidades de la región de los Lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Todo el día a tu servicio.
Bío Bío, la radio.
En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
Un nuevo sistema frontal ingresará a la región del Biobío este lunes, mientras los damnificados se apuran en construir sus propias viviendas de emergencia en las zonas siniestradas por los incendios. CONAF confirmó que está controlado el incendio que afecta a un sector rural de la comuna de Santa Bárbara. A días de cumplirse 2 años del mega incendio que golpeó al Gran Valparaíso, desde el Mimbo confirmaron una reunión entre el actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, y su sucesor, Iván Poduje. El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al déficit fiscal del 2025. Dijo estar tranquilo pese a la gravedad de los números. Señaló que el gobierno entrante deberá enfrentar una economía de emergencia. Pasada las 12 del mediodía comenzó la audiencia de formalización de los 5 nuevos detenidos en el marco de la causa Procultura, incluido el psiquiatra Alberto Larraín, quienes se enfrentan a la imputación de delitos como fraude al fisco, lavado de activos, entre otros. El abogado e imputado en la trama bielorrusa, Eduardo Lagos, arremetió contra el Ministerio Público y el fiscal Marcos Muñoz Becker, asegurando que existe una obsesión por lograr una condena contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por sobre, según dijo él, el esclarecimiento de la verdad del caso. Crecida y desborde del cauce de río Queuco en Alto Biobío cortó la ruta y mantiene aisladas a unas 200 familias de comunidades de esta zona cordillerana. Crisis financiera provocó el cierre de la planta de lácteos Chilolac en Ancud, dejará a 130 trabajadores sin empleo. Con una ocupación hotelera en torno al 50% y sin mayores incivilidades durante el mes de enero, gremios del turismo sacan cuentas alegres en Valparaíso. Para el mes de febrero señalan que la ocupación hotelera debería oscilar entre el 70% y el 75%. La oposición valoró la reunión de José Antonio Kast con el presidente El Salvador, Nayib Bukele, y desdramatizó que la moneda chica haya reprogramado la nominación de los delegados presidenciales. Tras semanas de disputas internas, el oficialismo sigue en busca de recomponer su relación en la previa a un nuevo ciclo político. Tanto el socialismo democrático como el Frente Amplio y el Partido Comunista han pedido que el Ejecutivo se mantenga al margen de la discusión. A balazos, 2 funcionarios de la PDI lograron frustrar un asalto que desconocidos les realizaron en la comuna de Puente Alto. En el hecho, uno de los ladrones fue abatido por los funcionarios policiales y otro resultó gravemente herido. El proyecto de ampliación y remodelación del Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia será licitado en los próximos meses, según el gobierno regional de Los Ríos. La iniciativa ha estado paralizada hace 3 años y medio y pretende ser el recinto más importante en su tipo en Sudamérica. En noticias del ámbito internacional, el grupo islamita Hamas acusó a Israel de continuar su brutal guerra genocida, pese al alto el fuego vigente en la franja de Gaza tras la muerte de 26 gazatíes. Irán advirtió que sus fuerzas armadas están con el dedo en el gatillo y monitorean de cerca los movimientos de Estados Unidos, que han desplegado una gran flota en Oriente Medio.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Muy buenas tardes, 13 horas con 6 minutos. Comenzamos la revisión de las noticias más importantes de nuestro país, también del mundo, en Radiograma edición de mediodía. Un nuevo sistema frontal ingresará a la región del Biobío durante la jornada de este lunes, mientras los damnificados se apuran en construir sus propias viviendas de emergencia en las zonas siniestradas por los incendios forestales. En este momento, autoridades se encuentran en la localidad de Punta de Parra, en la comuna de Tomé, para la regularización de los títulos de dominio de los terrenos para instalar la vivienda de emergencia y así también acceder posteriormente a la vivienda definitiva. Nos trasladamos hasta Punta de Parra y se encuentra Verónica Valenzuela. Verónica, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, nosotros en Punta de Parra, acá en la comuna de Tomé, donde dentro de los próximos minutos se va a dar el vamos al comienzo de este programa de regularización de títulos de dominio de emergencia para las familias damnificadas por los incendios forestales. Un trámite que para este caso en particular va a ser gratuito y con reducción en los plazos de tramitación. Recordemos que lo normal es que estos plazos se extiendan por, en algunos casos, más de 6 meses. Es por eso que acá se habla de reducción en los plazos de tramitación y es por eso también que este programa lleva como nombre regularización de títulos de dominio de emergencia. Muchas personas de sectores afectados por los incendios van a acceder a este programa, así van a poder regularizar todos sus papeles que recordemos perdieron durante la emergencia debido a que no pudieron rescatarlos, y es por eso que dentro de los próximos minutos va a llegar hasta este punto el delegado presidencial Eduardo Pacheco junto a la Seremi de Bienes Nacionales, Sebastián Arteaga, y la Seremi del Trabajo, Sandra Quintana, para iniciar con el primer la primera regularización del título de dominio. Personas que, ya lo decíamos, van a poder acceder a este programa y que por el momento permanecen en casas de familiares en otros sectores de Tomé o también en otras comunas, por supuesto, del Gran Concepción, y algunas personas que aún siguen aquí, permanecen en estos lugares, en sus terrenos, viviendo en carpas, refugiándose con toldos. Tuvimos acceso a conversar con parte de los vecinos del sector Punta de Parra, que también esperan poder tener un poco más de información con respecto a este programa que va a iniciar hoy para poder regularizar todos sus papeles y acceder también a las ayudas que está entregando el gobierno y, por supuesto, que también poder acelerar un poco más lo que es la vivienda de emergencia y la definitiva. Escuchemos.
No, ese día solo vinieron acá a contestar a mi tía y a otro tío por el tema de la vivienda de emergencia, pero por lo menos nosotros, mi familia, todavía no tenemos ninguna respuesta de nada. No sabemos si es que la van a dar, cuándo la van a dar. Entonces igual estamos complicados porque, como le comentaba a mi esposo, se tiene que operar, que tuvo un accidente producto del incendio. Entonces ahí se nos complica más el panorama. Tampoco podemos avanzar en reconstrucción por el tema de que él está así. Entonces, más complicado. Estamos más como de brazos cruzados.
Escuchamos las palabras de una de las vecinas de Punta de Parra, se repite el caso en varias ocasiones de que efectivamente existe un terreno, pero son varias las familias que viven en este. En algunos casos, en el caso, por ejemplo, de la persona que escuchábamos, son cuatro familias que viven en un solo sitio. Entonces, estaban bastante preocupados por cómo se iba a realizar la entrega de las viviendas de emergencia, que por el momento han dicho ha avanzado en el sector de Punta de Parra. Sí se han entregado algunas viviendas de emergencia acá, pero se está priorizando de acuerdo a personas adultas mayores que quizás tienen algún tipo de discapacidad, y así ha ido avanzando. También estaban atentos a lo que por supuesto iba a pasar con esta regularización, que a la que van a poder acceder de sus títulos de dominio. Pudimos conversar con otro vecino de Punta de Parra, quien también nos comentaba cómo iba el proceso de reconstrucción con su vivienda.
Hacer un techito va a poderlo asegurar por el mal tiempo y todo, entonces ahí ya podemos estar de ajito. Aquí, por ejemplo, en este sitio, nosotros somos los dueños, mi señora y yo, y a la hija como hija, le dimos para que hiciera una casita y viviera ahí. Ahora todo eso se fue abajo junto con la mía y estamos parándolo de a poco.
Decíamos, son distintos los casos, pero se repiten estas situaciones donde en un terreno existe más de una familia, y es por eso que existe también esta incertidumbre por cómo se va a ir dando el proceso de entrega de las viviendas. En este caso, Oscar, con quien pudimos conversar y ustedes lo escuchaban, claro, está levantando su casa por sus propios medios. Él, a pesar de que sí logró llenar la ficha FIBE, un trámite que por supuesto se extendió por todos los sectores afectados, no ha querido esperar la ayuda y ha decidido iniciar la reconstrucción por sus propias manos, y es por eso que también que con la ayuda de su familia están levantando ambas casas, la de él y la de su hijo. Pero ya lo decíamos, son familias que se han podido ir a casas mientras de familiares en otros sectores, en otras comunas, pero siguen familias resguardándose acá en carpas, en toldos, pese a que, por ejemplo, ya vimos un episodio de precipitaciones, y pese también a los nuevos anuncios que se vienen. Ya el SENAPRED actualizó alerta temprana preventiva por un evento meteorológico que iba a traer precipitaciones el día lunes para los sectores afectados, para Gran Concepción, pero lo que más preocupa son los sectores afectados por los incendios forestales. Escuchemos lo que dijo el director regional del SENAPRED, Alejandro Sandoval.
También hacemos un llamado a mantenerse atentos, porque para este día lunes está ingresando un sistema frontal a la región del Biobío, lo cual al momento tenemos información de que el día lunes se esperan precipitaciones de hasta 10 milímetros en algunos sectores y hasta 15 milímetros en el sector precordillerano. Estar preparados es tarea de todos y todas.
Un sistema frontal que activó entonces esta alerta temprana preventiva que va a traer una gran cantidad de precipitaciones. Ya lo decía el director regional de SENAPRED, hasta 10 precipitaciones en algunos sectores y 15 en sectores, por ejemplo, de la precordillera y valle longitudinal. Además, viene acompañado de fuertes vientos con rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros, por ejemplo, en la cordillera, y los 40 kilómetros por hora en la cordillera de la costa y el valle. Y además, por esto se activa un aviso por a raíz de esta información, ¿cierto? Un aviso de Cernagiomín que da una, bueno, activa una alerta, una por posibilidad de ocurrencia de aluviones. Y esto tiene que ver con precisamente que los terrenos están bastante inestables en algunos sectores que han sido afectados por los incendios forestales, y es por eso que también se está tomando todas las medidas, y vamos a estar pendientes, por supuesto, de lo que pasa con estas familias también que permanecen acá en resguardando sus terrenos en carpas y toldos. Hola.
Muchas gracias, Verónica. Nos mantenemos muy atentos entonces a la situación que se está viviendo por allá en Punta de Parra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Crecida de ríos y el desborde del cauce del río Queuco en Alto Biobío cortó la ruta y mantiene aisladas a unas 200 familias de comunidades de esta zona cordillerana de la provincia del Biobío. Nos entrega más detalles de Radio Biobío Los Ángeles, Mario Tapia.
La crecida del río Queuco arrastró material de piedras, lodo y agua, cortando la ruta Q699 en varios sectores entre kilómetro 48 al 58, según informó Carabineros. Sectores como Nitrao, Trapa Trapa, Butar el Bun, están afectados por esta situación, según manifestó la radio Julio Manquepi, habitante del sector.
Pero de ahí para arriba, de ahí para acá, entonces ya no, yo creo que mañana, de lunes hasta el, yo creo que una semana completa van a tener, porque igual es harto, pero son puros barros, sí, pues eso es lo otro también, pues no son todo piedra, pero hay parte que es bajo piedra, pero no es, yo creo que igual van a demorar unos 4 días, yo creo, para arreglar todo eso, porque hay que limpiar la alcantarilla, todo eso.
Desde la delegación presidencial provincial de Biobío, el delegado Javier Schlosser sostuvo que la maquinaria de vialidad está trabajando en el lugar para restablecer el tránsito lo antes posible. Lo anterior ha sido complicado porque la zona pre y cordillerana de la provincia de Biobío seguirá con tiempo inestable, esto es, viento moderado y tormentas eléctricas. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
CONAF confirmó que está controlado el incendio que afecta a un sector rural de la comuna de Santa Bárbara. Conocemos más información también de Radio Biobío Los Ángeles con Tomás Fuentes.
Específicamente en el sector de Quillayleo, un lugar rural de Santa Bárbara en dirección a la cordillera, después de que pasara la tormenta eléctrica por la región, un incendio se provocó por la caída de un rayo, que aún con la lluvia terminó generando este siniestro en la comuna. Los equipos de emergencia locales abordaron esta situación rápidamente, pero solo lograron contenerlo, más no controlarlo. Es por esto que el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oces, quien estaba en el lugar, pidió apoyo aéreo a CONAF para detener este incendio y que no tuviera posibilidad de escapar del sector.
Las brigadas tampoco pueden trabajar hasta tarde, o sea, esto puede ser un riesgo mayor después. Hoy día tenemos solo 1 hectárea y no queremos que nos pase lo que nos sucedió con el cordón Ticauco, que después de tener tan poco llegamos a casi 700 hectáreas que se nos quemaron el año pasado.
Luego de que CONAF escuchara el llamado y enviara una unidad helitransportada, se logró combatir de mejor manera el siniestro y el día de hoy, Juan Carlos Bascur, jefe provincial de CONAF, confirmó que el incendio estaría controlado y continúa siendo combatido para prontamente extinguirlo.
Quedó en estado de controlado, se mantiene controlado un incendio en el sector de Quillayleo, en la comuna de Santa Bárbara. Hoy en día ese incendio está siendo abordado por una unidad terrestre de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, para trabajar en ensanche de línea y dejar ese incendio lo más extinguido posible.
Finalmente, el rápido actuar de los equipos y la coordinación de las autoridades permitieron controlar esta situación antes de que pudiera propagarse a más hectáreas o viviendas cercanas. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Dos turistas estaban extraviados en el Parque Nacional Conguillío. Nos vamos a tomar contacto con Rodrigo Aguilera de Radio Bio Bio en Temuco. Hola Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas noticias porque tanto el municipio como Senapred acaban de confirmar a la radio que los dos turistas han sido encontrados y en este momento se están abandonando la zona donde fueron encontrados por parte del GOPE de Carabineros al interior del Parque Nacional Conguillío. Recordemos que se emitió una alerta anoche porque estos dos turistas que tienen residencia en la comuna de Villa Alemana, en la región de Valparaíso, es un ciudadano alemán y una ciudadana chilena, no retornaron. Anoche se hizo el primer despliegue, pero los equipos se activaron muy temprano, ya a contar de las primeras horas de hoy, desplegando carabineros del retén fronterizo de Melipeuco, personal municipal y también el GOPE. Se estaba solicitando y estaba en tránsito una patrulla de montaña del ejército, pero se acaba de confirmar que los turistas han sido encontrados, no se ha entregado su identidad ni tampoco su edad, estarían en buenas condiciones, van a ser llevados a un centro de salud en Melipeuco y luego las autoridades informarán del procedimiento que se realizó y dónde ellos permanecieron durante toda la noche y la madrugada. Pero los dos turistas, uno alemán y otro chileno, es un hombre y una mujer con residencia en la región de Valparaíso, han sido encontrados ilesos y son trasladados a esta hora al centro de la comuna de Melipeuco. En Temuco, Biobío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Nedline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Una fuerte crisis financiera provoca el cierre de la planta de lácteos Chilolac en Ancud, en Chiloé. Dejará a más de 130 trabajadores sin empleos. Conocemos detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé con Hans Barros.
Un duro golpe a la economía de Ancud significa el cierre de operaciones de Chilolac, la Sociedad Agrolácteos de Chiloé, Sociedad Anónima, la planta de lácteos más grande del archipiélago, que dejará a 130 trabajadores sin empleo debido a una crisis financiera que la empresa arrastra desde el 2024. La situación afecta tanto a empleos directos como indirectos, impactando a una cadena productiva aún no dimensionada, que incluye a productores lecheros, transportes y servicios asociados. La empresa, con 56 años de trayectoria, elaboraba quesos, yogures, mantequillas, entre otros productos, por lo que su cierre representa un fuerte impacto para el sector agroalimentario local. El concejal de Ancud, Pablo Vargas, calificó la situación como un grave daño para la economía comunal, mientras que el caso, dijo, ya fue puesto en conocimiento del gobierno.
Finalmente la decisión que se tomó por parte fue el cierre de operación. Esto le daría el cierre a una empresa que lleva 56 años en nuestra comuna, que es de tradición familiar y por cierto también rural, y que hoy día también deja a 130 trabajadoras y trabajadores en una incertidumbre acerca de su fuente laboral. Hoy día nuestra comuna presenta un estancamiento económico, lo cual implica que no es posible absorber en todos los casos estos 130 empleos, en el cortito caso de que no se pudieran rescatar algunas vacantes.
El término definitivo de las operaciones se concretará a partir del lunes 2 de febrero, mientras que desde el municipio se coordinarán acciones para entregar asesoría laboral, especialmente en el proceso de los finiquitos. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El proyecto de ampliación y remodelación del Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia sería licitado en los próximos meses, según el gobierno regional de Los Ríos. La iniciativa ha estado paralizada hace 3 años y medio y pretende ser el recinto más importante en su tipo de Sudamérica. Carlos López tiene el informe de Radio Bio Bio de Valdivia.
El Museo de Arte Contemporáneo MAC Valdivia es uno de los recintos que está en plena postal de la ciudad, a orilla del río y frente a la feria fluvial. Sin embargo, luce gris, rayado con grafitis a medio terminar y aún con andamios que quedaron ahí tras su paralización de obras a mediados del año 2022. La iniciativa ha involucrado a la Dirección de Arquitectura como unidad técnica, al gobierno regional como entidad financiera, a la delegación presidencial con un rol articulador y a la Universidad Austral de Chile, que administra el museo y es dueña del predio donde está emplazado, el cual hace unos días documentó el alzamiento de la hipoteca bancaria en los terrenos que impedían avanzar en el proyecto. Ahora, según las autoridades, se está en condiciones para garantizar su implementación. El gobernador regional de Los Ríos, Luis Cubertino, dijo que el proyecto deberá ser reevaluado técnica y económicamente para en los próximos meses llamar a licitación de obras.
Este es un proyecto que hay que reevaluar, que va a ser licitado públicamente. Esperamos de que en el transcurso de los próximos meses, digamos del año 2026, eso se pueda cumplir.
El delegado presidencial regional, Jorge Alvial, dijo efectivamente que este año debe llamarse a licitación y en paralelo que quede definido el modelo de gestión para un recinto que, según dijo, debe ser de primer nivel con proyección internacional.
Que el objetivo no solo es reiniciar la obra, que sí es un objetivo importante, sino que aseguremos que el objetivo para lo cual fue convocado este gran proyecto se mantenga, que es transformar en el principal proyecto de museo de artes visuales o de arte moderno de Sudamérica.
Al respecto, el gobernador Cubertino indicó que el proyecto considera al gobierno regional de Los Ríos y a la Universidad Austral de Chile para el modelo de gestión del MAC Valdivia y su administración, que incorporará a la Asociación Patrimonial Cultural del Gobierno Regional, con el fin de sostener con el mejor nivel posible al recinto una vez concluido, el cual quedó con un 35% de avance físico desde hace 3 años y medio. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
En estos momentos se está realizando la audiencia de formalización de los 5 nuevos detenidos en el marco de la causa Procultura. Esta comenzó pasada las 12 del mediodía con la intervención del Ministerio Público, quienes adjudican los delitos de fraude al fisco y lavado de activos a los imputados. Más detalles los entrega, estamos en contacto en este momento con Benjamín Zamorano. Hola Benjamín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Así es, porque el día de hoy en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago se está realizando la audiencia de formalización y control de detención de los 5 nuevos detenidos en el marco de la causa Procultura, entre los que estaría Alberto Larraín, cofundador de la ONG, quien fue detenido el día de ayer en su domicilio en la comuna de Ñuñoa. Además de él, entre los detenidos estaría Constanza Gómez, representante legal de Procultura, María Teresa Abusleme, exdirectora de Estudios Procultura, Evelyn Magdaleno, ex jefa de la División de Desarrollo Social Humano del GORE de la Región Metropolitana, y Gabriel Prado, pareja de Abusleme y quien fuera contratado por el GORE para relacionarse con Procultura. Los 5 individuos fueron arrestados tras la determinación del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Vecchios, quien trabaja en esta causa junto con un equipo especializado de la Policía de Investigaciones. Sobre la audiencia, esta comenzó pasada las 12 del día con el juez a cargo de la causa, Patricio Álvarez. Allí Fiscalía comenzó su intervención con la lectura de antecedentes y delitos, entre los que están fraude al fisco y lavado de activos. Recordemos que este caso comenzó en junio de 2023, cuando estalló el denominado caso Convenios, donde se dieron a conocer las irregularidades en las transferencias que la Fundación Democracia Viva recibió desde la Seremi de Vivienda en la región de Antofagasta. Tras ello, más de 50 fundaciones comenzaron a ser investigadas y Procultura fue la que más revuelo mediático y judicial ha generado debido a la cantidad de personas involucradas y su cercanía con el gobierno. Según la tesis del Ministerio Público, existirían vínculos previos y redes de confianza entre el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, y los directivos de Procultura, los que habrían facilitado la transferencia de más de 1.600 millones de pesos para el programa de prevención del suicidio Quédate. Respecto a la formalización de hoy, el abogado querellante de la UDI, Pablo Tolosa, precisó algunos de los delitos que se imputan, adicional a los mencionados antes.
Hay que tener entendido, en primer lugar, estamos hablando en el caso de la gente de Procultura, delitos reiterados de fraude al fisco, negociación incompatible. En el caso específico de Santiago, también solicitamos respecto de eventualmente un delito de fraude de seguro.
Por otro lado, el abogado penalista Juan Pablo Bono Cuore explicó que hoy pueden ocurrir dos cosas: la ampliación de la detención o simplemente la formalización.
Puede que el control de detención se haga hoy día y se pida más días, se pide ampliación de la detención. O pueden necesariamente formalizar en el mismo acto. Y bueno, y ahí se van a discutir si es que se justifica la prisión preventiva.
Cabe recalcar que la fundación, creada el año 2009, pasó de percibir un total de 316 millones de pesos en 2021 a más de 3.000 el año 2022, siendo indagada además por eventual fraude al fisco en convenios por cerca de 6.000 millones de pesos con gobiernos regionales, entre ellos el de Santiago. Por último, respecto a este proceso de audiencia, se espera que esta pueda extenderse por varios días más, considerando la intervención del Ministerio Público, la que está en curso, lectura de delitos por parte de abogados querellantes y las intervenciones de abogados defensores.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Fue absuelto por los tribunales canónicos un sacerdote de Calbuco quien había sido acusado de hechos de connotación sexual contra menores de edad. Desde el arzobispado de Puerto Montt indicaron que los hechos no eran constitutivos de delitos canónicos. Detalles con Damaris Ubiabre de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fue a finales de agosto de 2025 que el arzobispado de Puerto Montt informó de una investigación canónica contra el prevístero de Calbuco, Javier Velázquez, por presuntos hechos de vulneración a menores de connotación sexual. Según informó en aquel entonces el obispo Fernando Ramos, alumnas de un establecimiento católico de Calbuco señalaron que habían miradas y acercamientos incómodos, sumado a que una de las menores habría sufrido un roce inadecuado con la mano. Si bien desde el arzobispado informaron que no recibieron una denuncia directa de las presuntas víctimas, se indagó la situación que determinó que los hechos no constituían delito canónico. El arzobispo de Puerto Montt, Fernando Ramos, afirmó que tras archivarse la causa, Velázquez volverá a la misma parroquia donde estaba.
Incluida la investigación previa, toda la documentación, todas las declaraciones, todo el fruto de la investigación fue enviado al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, de la Santa Fe, que es el organismo competente para ver estos asuntos, y eso se envió en el mes de noviembre. Ellos han respondido recientemente diciendo que, habiendo estudiado en profundidad todos los antecedentes, han decidido archivar el caso porque los hechos denunciados no constituyen delito canónico.
En tanto, la investigación penal desformalizada que se abrió a raíz de estos hechos continúa abierta, según el arzobispado, quienes indicaron que esto es materia de fiscalía y no tienen mayores detalles. El sacerdote, a su vez, no volverá a prestar servicios al colegio desde donde nacieron estas denuncias. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Cambiamos de tema. El presidente electo José Antonio Kast cerró su gira por Centroamérica con un encuentro bilateral con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele. Desde la derecha hicieron un balance positivo de esta gira. Además, a pocos días del anuncio de quiénes asumirán las delegaciones presidenciales y subsecretarías del próximo gobierno, el diputado republicano José Carlos Mesa declaró que la próxima administración no será un gobierno de cuotas para los partidos. Los detalles, estamos en contacto con Arlet Fernández. Hola Arlet, buenas tardes.
Muy buenas tardes, como bien mencionan, con una ceremoniosa bienvenida el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, recibió al presidente electo José Antonio Kast en el Palacio Presidencial de ese país. En el encuentro marcado por elogios entre ambas autoridades, José Antonio Kast agradeció al presidente salvadoreño por sus políticas en seguridad, que denominó como un ejemplo para las naciones de la región.
Por tanto, le quiero agradecer una vez más, ser un faro de esperanza en temas de recuperar la seguridad. En temas de seguridad, nuestra ministra tiene un tremendo desafío.
El hito puso fin a su gira por Centroamérica, que llevó al presidente electo a visitar países como República Dominicana, Panamá y El Salvador. Esta última visita era el encuentro que generaba mayor expectación dentro de la política nacional. Desde la Unión Demócrata Independiente, el diputado Henry Leal afirmó que hacen un balance positivo de esta reunión con el mandatario salvadoreño, asegurando que los chilenos valoran estas instancias para buscar medidas en materia de seguridad que puedan implementarse en nuestro país.
Y es lo que los chilenos esperan, un presidente que se relacione con los mandatarios
que saque las mejores experiencias para aplicarlas desde el 11 de marzo en Chile para recobrar la seguridad y el crecimiento económico.
En tanto, debido a esta gira, el equipo del presidente electo anunció modificaciones en el anuncio de quienes asumirán las delegaciones presidenciales y las subsecretarías ministeriales. Originalmente, la presentación de los designados estaba fijada para este viernes. Sin embargo, retrasos en la gira de CAST obligaron a modificar la agenda. Los días previos al anuncio han estado marcados por las expectativas de los partidos del próximo oficialismo, quienes esperan mayor presencia de militantes de estos cargos. Sin embargo, el diputado republicano José Carlos Mesa aseguró que la próxima administración será un gobierno de emergencia y no de cuotas para partidos políticos.
Tenemos claro que este no va a ser un gobierno de cuotas para los partidos. Que los partidos hemos tenido el espacio para proponer nombres para los distintos cargos que el presidente de la República debe proveer. Pero asumimos y aceptamos que es el presidente de la República y su equipo más cercano quienes tomarán la decisión.
Respecto a esto, se espera que durante la próxima semana el equipo del presidente electo anuncie quiénes se unirán al gobierno de José Antonio Kast, que asumirá este 11 de marzo.
En Radiograma, todas las voces.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Balance fiscal 2025 presentado por el gobierno dejó con gusto amargo al Ministerio de Hacienda presidido por Nicolás Grau, ya que se evidenció un déficit del 2,8% por sobre el 2% que se había estimado en el último informe de finanzas públicas. El hecho encendió las alarmas de la futura administración de José Antonio Kast, donde el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que se está en medio de una emergencia económica. Tenemos la información con Paula Gómez a esta hora. Hola Paula, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Claro, este viernes el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, junto a la Dirección de Presupuestos, dieron a conocer el cierre del ejercicio presupuestario de 2025, donde el gobierno entrante de José Antonio Kast recibió la situación económica que deberán enfrentar a partir del próximo 11 de marzo. La cifra del balance fiscal dejó ver un déficit del 2,8% del PIB, que no se ajustó al 2% que se había previsto en el último informe de finanzas públicas y que acompañó a la presentación del presupuesto para este año. Asimismo, la deuda pública cerró en un 41,7% menor a lo proyectado en dicho informe. Frente a este hecho, hoy se marcó posición desde la oficina del presidente electo, donde el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se refirió al déficit fiscal que deberán enfrentar. El próximo jefe de la cartera calificó la cifra del déficit como alarmante, por lo que convocó a un comité político de emergencia. Tras la reunión, Quirós aseguró que el país está en medio de una emergencia económica y calificó de anormal las proyecciones que se hicieron desde el gobierno central.
Es preocupante porque viene a confirmar una cruda realidad, que estamos en una emergencia económica y que lo que está ocurriendo no es normal.
No es normal que se haya errado en las proyecciones.
Asimismo, reconoció que se necesita de una mayor solvencia fiscal para atender los beneficios sociales durante el próximo periodo presidencial. Recordemos que un punto importante de la campaña del entonces candidato José Antonio Kast se basó en la reducción de cerca de 6.000 millones de pesos del gasto público. El futuro jefe de Hacienda reconoció estar tranquilo, asegurando que están trabajando de manera seria disciplina fiscal va a pasar por detener el despilfarro y devolverle al Estado de Chile la seriedad que corresponda. Desde la actual administración, el ministro Grau explicó que el déficit se debió a la caída de los ingresos durante el último tramo del año, donde el gasto que se realizó fue menor al comprometido en el presupuesto de 2025. Las declaraciones del futuro ministro de Hacienda generaron rápidamente una respuesta por parte del oficialismo. El diputado del Partido Comunista y presidente de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, emplazó a Jorge Quirós, alineándose con lo dicho desde el gobierno central.
Esto dice de que el futuro ministro de Hacienda está completamente equivocado al decir de que hay despilfarro, porque, como decía, esa diferencia no tiene que ver con aumento del gasto fiscal, sino que tiene que ver con la disminución en los ingresos.
Por otro lado, la recaudación de impuestos mostró una fuerte caída, lo que obligó al gobierno a proponer un recorte preventivo del gasto público de 800 millones de dólares, lo que incluye decretos que se tramitarán a partir del próximo mes. Estaremos atentos a cómo se continuará abordando el incumplimiento por tercer año consecutivo de la meta fiscal de la actual administración y la situación económica que deberá enfrentar el gobierno entrante de José Antonio Kast.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
En agosto se espera que concluya el estudio de prefactibilidad del tren que conecta La Unión y Puerto Montt. Se plantea la opción de que este tren sea una alternativa para mejorar la conectividad de la provincia de Osorno y complementar la red de transporte existente. Los detalles los tiene Camila Báez, de Radio Bio Bio en Osorno.
En una reunión entre el Seremi, Pablo Yost y los consejeros regionales de Osorno, se acordó avanzar de manera responsable en la actualización del estudio de prefactibilidad del proyecto ferroviario Puerto Montt-La Unión. Entre los principales lineamientos acordados está la necesidad de que el estudio considere criterios técnicos sólidos y una visión de largo plazo que permita enfrentar la alta saturación del transporte de pasajeros y fortalecer la conectividad territorial. En ese contexto, se reafirmó la relevancia del retorno del tren como eje estructurante del desarrollo provincial. Así lo destacó el Seremi de Transportes.
Esperamos poder entregar, evidentemente, a la autoridad entrante la información que se tenga al momento, también plantear cuáles son las evaluaciones que ya hemos hecho de lo que se está haciendo concretamente entre Llanquihue y Puerto Montt, y cómo ha sido evaluado por parte de los usuarios, entregar las fechas certeras y concretas, digamos, de cuándo debiera terminarse el estudio, que hasta el momento es el 26 de agosto aproximadamente.
Asimismo, se estableció como prioritario incorporar la participación de la comunidad. Finalmente, se acordó que el estudio aborde de manera específica aspectos de seguridad vial, como identificación y diseño de pasos a nivel en zonas urbanas y rurales, y la definición de paraderos estratégicos, elementos con los que se busca garantizar una convivencia segura con el tránsito vehicular y mejorar de forma concreta la conectividad en las comunas de la provincia de Osorno. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
La información policial de la región metropolitana. A balazos, dos funcionarios de la PDI lograron frustrar un asalto que desconocidos les realizaron en la comuna de Puente Alto. En el hecho, uno de los ladrones se fue abatido por los funcionarios policiales y otro resultó gravemente herido. En la comuna de San Miguel, en tanto, tras una persecución, Carabineros logró detener a tres personas, parte de una banda de ladrones que minutos antes intentó robar a un negocio en la comuna de Santiago. También en la comuna de Estación Central, personal de Carabineros investiga una balacera en la que desconocidos que portaban placas similares a las de la PDI dispararon al menos 12 veces contra una camioneta municipal. Estamos en contacto a esta hora con Cristian Borkowski. Hola, Cristian, ¿cómo estás?
Buenas tardes, los saludos desde acá, desde la región metropolitana, con abundante información policial, por cierto. Vamos a partir con esta persona fallecida y también una persona herida. Ese es el saldo con el que terminó un intento de robo, que claramente fue frustrado, contra dos detectives de la Policía de Investigaciones que se encontraban en la comuna de Puente Alto esperando que llegara el chofer de una aplicación móvil. Ellos estaban en la calle cuando de repente llega a la dirección donde ellos estaban, que es en las calles Juan de Dios Malebrán con Los Olmos, donde una camioneta se detiene sorpresivamente, de la cual descienden aproximadamente tres individuos, quienes portando elementos contundentes los intimidan a los detectives, y estos últimos sacan su armamento de fuego y disparan contra estas personas. El resultado es el que les señalaba antes, una persona fallecida y otro gravemente herido. Este último fue trasladado hasta la urgencia del Hospital Sotero del Río, en la misma comuna de Puente Alto, y esta situación el Ministerio Público determinó que fuese el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, así como el Departamento de Investigación Criminal de la Policía Uniformada del OS9, quienes por un tema de transparencia se dedicaran a realizar la investigación. En el lugar habló con nosotros el subprefecto Alejandro Armijo, que es el jefe subrogante de la Brigada de Robo Metropolitana Occidente de la PDI.
Los colegas, al momento de ser intimidados, ¿cierto?, utilizan sus armas de fuego. Uno de los sujetos cae muerto en el lugar y el segundo sujeto huye herido, cayendo a una escuadra donde también es socorrido por los detectives. Los funcionarios, efectivamente, los dos efectuaron disparos.
Asimismo, en el lugar, mientras se estaban desarrollando todas las diligencias investigativas, se hizo presente el titular del Ministerio Público de la Fiscalía, José Manuel McNamara, quien también entregó antecedentes relacionados con las cámaras de vigilancia que se están analizando.
Algunas cámaras que pudimos ver, se puede apreciar que serían cuatro sujetos, de los cuales se bajan dos o tres con la finalidad de asaltar a los funcionarios de la PDI, y cuando efectúan disparos huye la camioneta con dos de los sujetos a bordo. Uno de los sujetos antisociales habría fallecido en el lugar y un tercero huyó del lugar a pie.
Vamos a cambiar de tema, relacionado también siempre en el ámbito policial, y ahora nos vamos a ir a las comunas de Santiago y San Miguel. ¿Por qué? Porque en la primera de estas, en la comuna de Santiago, se desarrolló un robo, por lo menos un intento de robo, de parte de una banda que estaba intentando ingresar a un negocio que está ubicado en Avenida Brasil número 33. Pero las cámaras de vigilancia de la municipalidad dieron cuenta de este intento de robo. Llegó con una camioneta municipal al lugar, y cuando vieron la presencia de los efectivos municipales, fueron del lugar a gran velocidad, siendo seguidos en todo minuto por la camioneta de la Municipalidad de Santiago. Esta persecución terminó en el sector de la calle Salesiano con Ramón Cudercazó, en la comuna de San Miguel, lugar donde la camioneta municipal terminó chocando contra el automóvil en el que huían estas personas, que finalmente fueron detenidas por carabineros. En el lugar también estuvimos hablando con funcionarios policiales, del capitán de carabineros de la unidad respectiva, Juan Fredes González, habló con nosotros esta mañana y esto fue lo que nos contó.
En el lugar, tres individuos intentan ingresar a un local comercial, situación que es alertada por personal municipal de dicha comuna, originándose un seguimiento que culmina en la comuna San Miguel. Ocurre un accidente de tránsito del tipo colisión y un vehículo municipal. Sí, tenemos tres detenidos.
Cuenta al Ministerio Público sobre este hecho que se desarrolló ahí en ese sector de estas dos comunas de Santiago. Vamos a justamente cambiar de tema y ahora nos vamos a ir a otro hecho policial que tiene también que ver con una balacera que ocurrió en la comuna de Estación Central. Fíjense ustedes que una patrulla también de la municipalidad de esa comuna estaba realizando patrullajes preventivos cuando vio un aparente intento de robo en las cercanías de la Alameda con Toro Mazote. Ese es el sector de la comuna de Estación Central donde tuvo esta historia su génesis. Finalmente, cuando desarrollaron el patrullaje, los mismos inspectores municipales lograron ver un automóvil de color gris que tenía similares características al que había intentado cometer este asalto, robo con intimidación, en la dirección antes señalada. Finalmente, cuando llegan y avanzan hasta otro sector de la comuna, es ahí donde los inspectores logran ver este automóvil en el sector de la calle Javier Salas con Santa Sara, lugar donde sin media provocación los ocupantes de este automóvil descienden y terminan disparando una verdadera ráfaga de disparos contra el vehículo municipal. Hay que señalar que providencialmente nadie resultó herido, pese a que el vehículo de la Municipalidad de Estación Central terminó con al menos dos impactos de bala, un neumático reventado producto de los disparos. Todo esto fue comentado por los vecinos del sector que señalaron haber escuchado los disparos.
extraño ya esto, porque cada vez aquí es la balacera, la matanza, todo es aquí, ¿no? No es para nosotros, no es extraño. Anoche hasta las 5 de la mañana, por lo menos ha sido unos 6 disparos. Y ahí a la puerta llegó uno, pues ahí a la puerta llegó uno balazo. Era como a las 5:25 que yo escuché 4 balazos, más no escuché más. Escuchamos los carros que corrían. No salimos a mirar, porque igual la verdad que daba miedo.
Investigación que, por cierto, el Ministerio Público se la ha dado a Carabineros. La sección de investigaciones policiales del sector de la comuna de Estación Central está investigando y recogiendo evidencia. De toda esta situación, por cierto, hablamos con el mayor de Carabineros, Camilo Carvacho, quien a continuación ustedes van a escuchar.
En ese momento dos individuos descienden de este vehículo gris, los dos armados, vestidos de negro, con placas similares a la PDI, efectúan al menos 11 disparos en contra del personal municipal. Al momento no los mantenemos lesionados, solamente serían los impactos balísticos en el vehículo municipal.
Sí, es muy importante lo que dice Carabineros respecto a las características de estos individuos, por cierto, que están siendo ampliamente buscados, porque habrían utilizado o por lo menos portado placas muy similares a las que usan los detectives de la Policía de Investigaciones. Eso es justamente parte de las características. Se están empadronando testigos, como lo señalábamos, y también cámaras de vigilancia, que van a ser claves, por cierto, para dar con su paradero. Hay que señalar que los inspectores municipales atacados están en buena situación, en buen estado, pese a la gran cantidad de disparos que su vehículo recibió. Desde la región metropolitana, Bío Bío, La Radio.
La Radio, alerta y oportuna.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Unas 30.000 personas se espera que participen de una nueva versión de la fiesta de la Virgen de Candelaria en Carelmapu, tradicional celebración religiosa que cada año convoca a miles de peregrinos. Ante la masiva concurrencia, Carabineros de Chile y la Armada establecieron un plan de contingencia para resguardar la seguridad de los asistentes, tanto en tierra como en el borde costero y durante la procesión que se hace de manera marítima. El informe es de Guido Miranda de Radio Bio Bio en Maullín.
Este plan de contingencia estará vigente, se dijo, durante 2 días, 1 y 2 de febrero, oportunidad en que miles de fieles hacen ingreso a la caleta de pescadores Carelmapu, acá en la comuna de Maullín. La mayor Pamela Salgado, comisario de Carabineros de la Tercera Comisaría, anunció este fuerte contingente policial en las rutas que dan hacia la caleta.
Son un contingente policial que es bastante amplio, donde van a haber tránsito, ¿cierto?, motociclistas, van a haber carabineros de recorrido, también van a haber personal que van a estar reforzando el día 1 y 2 de febrero. Ya el fuerte del efectivo policial sería el día 1 y 2 de febrero.
Una situación similar adelantó la Armada de Chile a través del teniente primero litoral capitán de puerto Rafael Dalorso, quien dijo que los servicios se van a desplegar en el canal de Chacao y la costa de Carelmapu.
Vamos a tener personal desplegado en el borde costero para resguardar la seguridad de las personas que vayan a transitar sobre los bienes de uso público, en este caso como es en las playas. Obviamente tienen que cumplir con toda la reglamentación marítima vigente, con sus ARPEX o sus dotaciones mínimas de seguridad, y para ello vamos a tener unidades marítimas, una lancha Arcángel que viene de Ancud, tenemos nuestra propia unidad, una lancha marítima de tipo Defender, vamos a tener personal de policía marítima de Puerto Montt para reforzar, brindando la seguridad correspondiente para esta actividad.
Fue Pero recordemos que la Armada estableció este tipo de operativos desde el año 2010, cuando se produjo el naufragio de la lancha Soledad Segunda en el canal de Chacao al regreso de la fiesta el día 12 de febrero de ese año, resultando una decena de personas desaparecidas, una tragedia marítima que aún se mantiene en el recuerdo, pese a que han pasado ya 16 años desde ese fatídico hecho. Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Que la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quedara en prisión preventiva, el abogado imputado en la denominada trama bielorrusa, Eduardo Lagos, lanzó duras críticas contra el Ministerio Público y el fiscal Marcos Muñoz Becker, acusando una supuesta obsesión por obtener una condena en contra de la ex magistrada. En esa línea, Lagos también calificó al exdiputado e imputado Gabriel Silver como un verdadero traidor, luego de que este aportara testimonios a la Fiscalía. Tenemos los detalles de esta causa a esta hora con Javier Pardo. Hola, Javier.
Muy buenas tardes, y claro, porque el Poder Judicial vive una verdadera crisis. Esto luego de que en la jornada de ayer el séptimo juzgado de garantía de Santiago decretara prisión preventiva en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, imputada por el Ministerio Público por los delitos de cohecho y lavado de activos en la denominada trama bielorrusa, por acciones relacionadas con fallos a favor del consorcio Betlas Movitec en desmedro de Codelco a cambio de presuntos pagos y coimas. Con esto, Ángela Vivanco se convirtió en el primer exintegrante del máximo tribunal en recibir la medida cautelar de prisión preventiva, la que actualmente cumple en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, en un módulo especial. Pues bien, durante esta jornada, quien entregó declaraciones fue el abogado Eduardo Lagos, recordemos, uno de los abogados del consorcio Velas Movitec, junto a Mario Vargas, ambos actualmente en prisión preventiva en el anexo Capitán Llaver por los delitos de soborno y lavado de activos en el marco de la trama bielorrusa, además de la pareja de Ángela Vivanco, Gonzalo Miguel. En conversación con la tercera, Eduardo Lagos lanzó duras críticas al Ministerio Público y al desarrollo del proceso judicial, apuntando que el fiscal Marcos Muñoz Becker había desviado el foco de la investigación, asegurando que, según dijo, no se quiere establecer la verdad, sino dejar tras las rejas a Ángela Vivanco. El abogado Lagos negó de manera categórica haber realizado pagos para influir en fallos judiciales, señalando que, según su relato, nunca existió una declaración firmada en la que reconociera el pago de coimas, y acusó que el Ministerio Público habría incorporado una supuesta declaración inexistente para sustentar la imputación. Además, se refirió al vínculo del exdiputado Gabriel Silver en la trama bielorrusa. Recordemos que Silver integró el estudio jurídico que representó al consorcio Velas Movitec y ha declarado en calidad de imputado colaborando con la Fiscalía. Justamente debido a esto, Lagos lo calificó en la entrevista como un verdadero traidor. Es ahí donde se abre una nueva arista respecto a por qué Gabriel Silver aún no ha sido formalizado en esta investigación. El abogado penalista Nelson Salas explicó que esto no ha ocurrido debido a los antecedentes que ha aportado el exdiputado a la indagatoria, como por ejemplo cuando aseguró haber escuchado que Ángela Vivanco le anticipó un fallo judicial a Eduardo Lagos.
Ha decidido no formalizarlo a cambio de que preste una declaración y muy posiblemente de negociar determinadas medidas cautelares en el evento de ser formalizado, en base a una estrategia del Ministerio Público, que en este caso por lo demás ha resultado bastante bien, porque ha logrado recabar antecedentes.
Claro, si bien todo permanece en materia de investigación, otra de las dudas que no ha podido despejar la Fiscalía es cómo se explica que en el fallo judicial en contra de Codelco se hayan logrado los votos de los 5 ministros de la Corte Suprema, considerando que el presunto pago de coimas habría beneficiado solo a Ángela Vivanco. Ante esto, el abogado penalista Raimundo Palamara abordó este punto como uno de los más graves al incidir en la decisión final del fallo.
Basta con intervenir a quien actúa como ministro redactor o articulador del fallo para incidir en el resultado final de una sala colegiada. Eso es justamente uno de los núcleos más graves de esta investigación.
Este próximo 10 de febrero se llevará a cabo la revisión de las medidas cautelares del abogado Eduardo Lagos, instancia en la que pedirá que se deje sin efecto la declaración que prestó el pasado 6 de enero, donde asegura haber sido víctima de apremios ilegítimos, y buscará que esta sea excluida de la carpeta investigativa. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Contrata tu SOAP 2026 y maneja tranquilo todo el año. Hazlo fácil, rápido y sin complicaciones. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
A puertas que se cumplan 2 años del mega incendio que afectó al Gran Valparaíso y cómo va siendo la tónica en cuanto a las reuniones bilaterales entre ministros entrantes y salientes, desde el Mimbu confirmaron la cita entre el actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, y su sucesor, Iván Poduje, dando cuenta de que existe un trabajo trazado, planes maestros y de generación que trascienden los años. La Seremi del Mimbu, Belén Paredes, ratificó esta reunión entre el ministro entrante y saliente, destacando que la instancia se dará cuenta de los avances del proceso de reconstrucción. Paredes añadió que con ello se busca dar el traspaso de información con todos los alcances y particularidades.
Lo que más nos han pedido las comunidades es que exista una continuidad de este proceso. Y nuestro ministro es quien hará este traspaso, porque es lo que corresponde de ministro a ministro, de toda la información de la reconstrucción, de todos los alcances, de todos los pormenores, de todos los análisis que se han hecho, de cómo se llegaron a tomar las decisiones que se tomaron y el camino que se ha generado. Pero queremos ser muy enfáticos. Nosotros enfrentamos esta tragedia a mitad de un gobierno.
En otra arista, luego que se diera a conocer